¿Qué ha habido? Yo soy Raúl Vela de RVL Experience y bienvenidos al podcast Sports, Sneakers and Sizzle Show. ¿Qué hay, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a su podcast favorito con su apreciable host, el buen Vela. Estoy muy contento de que estén por acá. Espero que estén teniendo un excelente día. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca del legado de aire, el legado de Air Max. Vamos a hablar acerca de lo que significa Air Max para mí, lo que he visto de Air Max alrededor del mundo, mis siluetas favoritas de Air Max. Simplemente quiero borrar un momento de su día para platicar de Air Max, debido a que estamos a unos días del Air Max Day. El Air Max Day es el 26 de marzo, el viernes. Entonces estamos preparando para esta celebración de aire. Por otro lado, vamos a estar hablando acerca de lesiones y más lesiones en el mundo de la NBA. Cosas terribles, realmente. Fue un fin de semana triste. Fue un fin de semana triste para la NBA. Un par de semanas muchos jugadores han estado fuera y pues vamos a platicar de esto. Vamos a hablar de esto, que la verdad está súper chafo que esté pasando esto. Pero bueno, así es el deporte. Así es el deporte. Si es primera vez que escuchas este podcast, sugiero que sigas el podcast, ya sea en Google, ya sea en Apple, ya sea en Spotify, en donde sea que tú escuches podcasts. Puedes seguirlo por ahí. También sugiero que sigas mi canal de YouTube, que te suscribas, Sneakers con Vela. Por allá subo contenido semanal y de igual manera sugiero que me sigas en Instagram, @RVLExperience. ¿Por qué? Para que tengas contenido semanal y contenido diario en caso de Instagram. Bien, vamos a hablar un poquito de Air Max. ¿Qué es Air Max para mí? En general, digo, quiero hablar de mis siluetas favoritas de Air Max, pero se me hace impresionante lo tanto que ha perdurado Air Max, lo tanto que la burbuja de aire ha sido como tan especial para tanta gente, para tantas culturas. Simplemente me vuela la cabeza. A partir de 1987, si bien recuerdo, cuando vemos el Air Max 1, todo inspirado en el Centro Pompidou, en París, donde todo estaba como por fuera. La verdad es que Tinker Hatfield es un super genio. Lo colaboró con la línea de Air Max. No nada más él, pero varios diseñadores, como inclusive Sergio Lozano, que hizo el Air Max 95. Chris Tresor, que hizo el Air Max 97. Cada uno como que iba tomando estos riesgos en diseño que era increíble. O sea, realmente eran riesgos en diseño muy, muy chidos. Entonces, Air Max, la verdad es que ha representado mucho. En su momento, claro, para correr, ahora es más de estilo de vida realmente. El Air Max, que según era para correr hace un par de años, era el Vapor Max. Claro que el Vapor Max no era para correr realmente, se usa para un estilo casual. Pero es impresionante lo que ha logrado la línea de Air Max y los fanáticos que tiene Air Max, incluido mi buen amigo Mago Espejel, que ya ha estado por acá en el podcast. Si no has escuchado el episodio con él, va a buscarlo, buenísimo el episodio. Pero el Air Max realmente ha embonado mucho con mucha gente y en muchas culturas. Inclusive, hablando por ejemplo, si tú vas a Europa, al menos a mí me tocó así. Sí, en España, etcétera, mucha gente con sus Air Max, con sus trainers. Bueno, más bien así le dicen en Inglaterra, sus trainers. Pero justamente a eso quería ir. En Inglaterra, los trainers, no puedo pronunciarlo bien. Pero absolutamente, pues casi todos o muchísima gente en Inglaterra, pues los veías con Air Max. Así de tan importantes hoy en día para ese país Air Max. Está cañón. Yo te lo juro que cuando fui para donde volteaba, Air Max, Air Max, Air Max, Air Max, Air Max. De hecho, en ese viaje me compré mi Air Max 97 Triple Black, que pues es de mis pares favoritos realmente, a pesar de que no tiene nada de hype ni nada. Y al momento, ahorita hablando de ese par, lo digo, mi Air Max favorito de todos los tiempos es el Air Max 97 Silver Bullet. Lo necesito en mi colección, aún no lo tengo, pero desde chiquito como que esa paleta de colores, ese diseño, simplemente me atraía y algo tenía ese modelo 97. Lástima que no sea el Air Max más cómodo, pero es buenísimo. Y hablando de la comodidad, el hecho de que Air Max en sí ya no es como lo más cómodo que existe en el mercado, por así decirlo. Inclusive hay foams de la misma marca, de Nike, como React, que son mucho más cómodos desde mi punto de vista. Sin embargo, la admiración y el amor por Air Max sigue ahí. Es una línea sumamente histórica, que pues de verdad como que resona con mucha gente. De hecho, interesante, porque justamente me estoy metiendo aquí a mi pestaña de comunidad del canal de YouTube, y hice una encuesta acerca de modelos como clásicos de Air Max, dentro aquí de la pestaña de comunidad, y pues lo que sucedió es bastante interesante. Puse: ¿cuál es tu modelo favorito de Air Max Retro? Y aquí ustedes me ayudaron, bueno, los que están suscritos a YouTube. Si no estás suscrito, pues qué esperas de hacerlo. Pero bueno, Air Max 1, Air Max 90, Air Max 95, Air Max 97, Air Max Plus. No puse el Air Max 98 porque simplemente pues no había espacios. No puse Vapor Max, no puse nada de lo más nuevo. Air Max 270, que por cierto, ese 270 ya sé que me estoy desviando, una disculpa, pero ese 270 es mi Air Max favorito, así como moderno. De los más modernos es el que más me gusta. Entonces, ahorita llegamos a ese tema. Pero bueno, está esta encuesta, y me sorprendió el resultado. El Air Max 1 tuvo un 20% de aceptación. El Air Max 90 tuvo un 49% de aceptación como su favorito. Air Max 95, 6%. Air Max 97, 23%. Y Air Max Plus, 2%. Sí me esperaba lo del Air Max Plus. Me esperaba que los top 3 fueran el Air Max 97, el Air Max 90 y el Air Max 1. Pero definitivamente me sorprendió que el 50% se fueron directa y totalmente por el Air Max 90. Y que el Air Max 97 tuvo mejor aceptación que el Air Max 1. La verdad es que conozco a mucha gente que el Air Max 1 es su Air Max favorito por muchísimo, inclusive de sus siluetas favoritas de todos los tiempos. Entonces me llamó mucho la atención, y la verdad es que hubo bastantitos votos, 650 votos aproximadamente, lo cual ya hace como que pues una encuesta un poco representativa, ¿no? Obviamente, si la extrapolamos, pues ya podemos hablar acerca de ver el mercado en general. Entonces es interesante que, poniéndole esa perspectiva, aquí en México el 97 es más popular que el Air Max 1. Ahora también puede que afecte el punto de precio. Sí, el Air Max 90 es una silueta muy usable, visualmente es muy atractiva, pero regularmente el Air Max 90 es pues de los Air Max más baratos. El 95, el 97 son mucho más caros. Que aquí me sorprende que el 95 no tenga absolutamente nada de aceptación. En Inglaterra, en Estados Unidos, el 95 tiene buena aceptación. De hecho, hablando del 95, hay un 95 que me vuela un poquito la cabeza, más por mi fanatismo, pero el 95 en colaboración con LeBron James, que viene uno en color como morado, el otro en color pues dorado de los Lakers, ¿no? Y vienen como los hitos de la carrera de LeBron James en la suela, el logotipo de LeBron. Obviamente mi fanatismo de LeBron está hablando, y ahí hay un pequeño sneak peek de lo que vamos a hablar en la sección de NBA, pero este Air Max está por salir, creo que sale a principios de abril, y pues ojalá salga aquí en México Nike Sneakers, porque definitivamente es un par que me gustaría intentar. Me encanta el Air Max 95, sí me gusta bastante. Personalmente tengo unas Air Max 95 Sneaker Boots. El Air Max 95 Neon me hubiese encantado comprarlo, pero en su momento ya estaba muy gastado y no lo pude comprar, que salió ahora en diciembre. Pero esas Sneaker Boots tienen un lugar muy importante en mi corazón, y son buenísimas, jalan perfecto en clima de nieve, lluvia y ese tipo de cosas. Entonces, si vas a ir a Portland, si vas a ir a Europa con frío, esas botas Sneaker Boots son ideales. Otro dato interesante del Air Max 95 es que el Air Max 95 en color como Triple Black, junto con el Air Force One Triple Black, como que era medio conocido como Un par de delincuentes, obviamente por ser todo negro, pero no sé por qué llega a ese punto de que es un par de delincuentes. Está raro, realmente está raro y está interesante, pero lo interesante también de Air Max 95 es como el diseño. No sé si sabías, pero Sergio Lozano, el que diseñó el Air Max 95, diseñó este par con base a la anatomía humana. Las costillas, la columna vertebral, o sea, varios de los elementos del Air Max 95 están basados. Pues la inspiración es en la anatomía humana. Entonces, está cañón, ya que te metes en el tema de diseño. Pues el 95 y el 97 tienen como que esto muy, muy arraigado en particular. Son de los dos, o sea, para mí es el Air Max 90, el Air Max 95 y el Air Max 97. Sí, el 90 y el 1 tienen como un espacio medio similar en mi lista. Pero pues todo el background del 95 me fascina. El background del 97, muchos dicen que está inspirado en los trenes de bala japoneses, que Chris Tresor se basó en eso. También muchos dicen que todo el tema de estas líneas como en onda que tiene el par de tenis están basadas completa y totalmente en cuando caía una gota de agua en un lago, todo este efecto ripple que se hacía, que de ahí tomó inspiración. La inspiración puede venir donde sea. Lo que sí es que son diseños muy, muy chidos. Y a mí me gusta pensar que ese 97, más que el tema de la gota de agua, que están inspirados en trenes de bala japoneses, porque el color cromado, tren bala japonés, soy muy fanático del tema japonés. Entonces, definitivamente, por ahí tiene como ese gusto. Ahora, este año en Air Max Day va a salir el Air Max 90 Tocino, el tocinito, que está increíble. Me encantaría poder adquirirlo. Vamos a tratarlo en Nike Sneakers. Vamos a tratar de conseguir este par de tenis. Está muy bonito. Está muy bonito la combinación de colores. Es uno de esos griales de Air Max. Que todavía eso, digo, otra vez me estoy yendo un poquito hacia el lado, pero Air Max es una de esas pues como líneas que tiene griales así como que muy cañón. Griales muy densos y GRs muy cañón. O sea, hay pocas líneas que son así. Porque Jordan tiene griales muy cañón y hay GRs, pero esos GRs se agotan en segundos. No son GRs al nivel Air Max, ¿no? Que mucha gente puede ir y comprar a la tienda. Entonces, simplemente quería tomar como este pequeño segmento para hablar de Air Max, experiencias, mis Air Max favoritos, hablar del legado de aire, lo que ha pasado con Air Max con más de 30 años. Bueno, Air Max 90 ya tiene más de 30 años. Air Max 1, sí, más de 30 años en el mercado. Y el legado en ciertos lugares como Inglaterra, en Estados Unidos. Simplemente, ¿qué significa Air Max para el mundo? Y eso está muy cool. La neta es que está muy cool. Y pues había que hablar de esto como para celebrar pues el Día de Aire. Que me encanta que se celebre, ¿no? Que sea una celebración Air Max Day. Pues esperemos conseguir ese tocinito, ese Air Max 90 Bacon. Que no sea tan limitado, que lo podamos conseguir, traerlo al canal de YouTube, platicar un poquito de la gloriosa belleza de ese par de tenis y pues celebrar de esa manera el Air Max Day. Cambiando de continente, cambiando de tema, vamos a hablar de la NBA, como ya sabes, y vamos a hablar de las lesiones que están habiendo en la liga. Se nos fue Joel Embiid hace un par de semanas y sí, la semana pasada platicamos de pues cómo veía el tema de MVP. Olvida lo que dije, ya todo se derrumbó. No está Joel Embiid, Lonzo Ball, LaMelo Ball está fuera por toda la temporada. El que era favorito para el Rookie of the Year, no sé si lo va a ganar. Terrible, pero lo más terrible, obviamente para mí como fanático, LeBron James tiene su segunda lesión más grave de toda su carrera. Así como lo escuchas, una lesión grave. Ya vimos una, o sea, es su segunda lesión grave en los Lakers y de toda su carrera. En Miami, en Cleveland no hubo lesión grave y pues estamos viendo que LeBron James es humano. Solomon Hill le cayó encima tratando de agarrar el balón, dice que no fue adrede. Yo no lo veo como una jugada de baloncesto. Entonces el tobillo de LeBron, en lugar de salir como hacia afuera, como es un esguince tradicional de tobillo, es hacia adentro. Entonces tiene un esguince alto de tobillo y este es mucho peor. Este toma mucho más tiempo en estar listo. Pues me da miedo para el futuro de LeBron James que esto pueda afectar la longevidad de su carrera, por una estupidez, vaya la palabra, pero en una jugada que pues ni siquiera nadie tenía el balón, no sé, como que... Ah, pero bueno, en fin, una lesión grave para LeBron James. Los Lakers, ¿qué les va a pasar a los Lakers? No está Anthony Davis, también está fuera con lesión grave. No está LeBron James. Este día 25 termina el trade deadline. Entonces, pues no pueden hacer tanto movimientos más que para este jueves. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer los Lakers? Han perdido los dos partidos desde que no está LeBron James. Y pues Anthony Davis parece que está a punto de regresar. Pero no se sabe. Kevin Durant también está lesionado y pues quien dice que ya iba a regresar y luego no. Simplemente hay muchas lesiones a jugadores estrellas en este momento en la NBA. Puede ser que para LeBron James y Anthony Davis haya sido que pues el off-season duró solamente 71 días, el más corto de toda la historia. Y pues son jugadores que acaban de ganar un campeonato y ya volvieron a jugar, ¿no? Puede que esté relacionado con eso. Pero va a estar complicado porque pues el oeste es sumamente competitivo. Hay mucha competencia en el oeste. Y sin LeBron y Anthony Davis, pues los Lakers no. Son 16 juegos que se perdería LeBron James aproximadamente si regresa en un mes. Y la neta es que está complicado. O sea, está complicado que... está complicado que LeBron James... Que sin LeBron James los Lakers puedan... mantenerse en esa tercera, segunda posición en el oeste. Probablemente van a terminar cayendo a la posición 7 más o menos. Pero está cañón porque para llegar a playoffs hoy en día, en esta nueva temporada, para asegurar tienes que estar en el top 6. Del 7 al 10 juegas como un torneo play-in para poder entrar a los playoffs. Y obviamente los Lakers no quieren esto, ni los otros equipos, ¿verdad? Lo que sí es importante mencionar es qué va a pasar con los equipos como Utah, como los Clippers, como Denver. ¿Qué van a hacer? Porque si están en la primera, segunda posición, puede que les toque una primera ronda contra los Lakers y salgan... Pueden salir. Los Lakers tienen un buen equipo cuando todo el mundo está pues sano. Entonces, pues ahí entras... o sea, Utah Jazz quiere quedar en primero para ir contra el 8 Lakers. Está complicado el tema. Quedan 29 o 30 partidos de la temporada para los Lakers y para la mayoría de los equipos. Vamos a ver qué sucede con todas estas lesiones. Definitivamente aquí mismo hago el update de MVP. Lo veo muy cañón ya. Definitivamente LeBron James no va a ganar un MVP a pesar de que lo quería y parecía que lo iba a tener. Joel Embiid no va a ganar el MVP. No creo que Giannis lo vaya a ganar porque simplemente... los que votan ya se cansaron de Giannis. Pues ¿quién ganaría? Nikola Jokic, una gran opción. Pero Denver tendría que jugar bastante, bastante bien y cerrar muy bien y ser número uno, número dos de la conferencia. ¿Ok? Luka Doncic, híjoles, pues Dallas tendría que estar también jugando y llegando a niveles extraordinarios de números y de triunfos en lo que queda la temporada. Es, yo creo que la carrera para MVP más abierta de la memoria reciente, va a estar muy interesante. Inclusive si nadie se destaca y regresan LeBron James y Joel Embiid, pudiera por ahí tener alguien el título de MVP por ser una temporada extraña. No lo sé, pero es interesante y definitivamente todas estas lesiones en la NBA están dañando el juego. Es muy triste ver tanta lesión en tantas estrellas de la liga, sinceramente. En fin, esto es todo por el episodio del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Si quieres platicar conmigo acerca de alguno de estos temas, algo de Air Max, algo de la NBA, pues puedes escribirme directamente en un mensaje directo vía Instagram o me puedes escribir en comentarios de YouTube. Por ahí también siempre estoy intentando contestar todos los mensajes. Sin nada más que decir, gracias por quedarte hasta el final del podcast y nos vemos en la próxima semana, en un próximo episodio. Sizzle out.